Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Sin Permiso. Hoy, como se pueden dar cuenta los que están viendo el video podcast, no estoy sola, hoy tengo un gran invitado. Y además es un invitado que normalmente está del otro lado de la cámara. Es un invitado que es aquí nuestro director de arte de fotografía y que hoy está a este lado del micrófono porque vamos a hablar de un tema demasiado divertido que ya les voy a hacer la introducción, igual por el título ya se la vuelven evidentemente. Así que Toño, bienvenido a estos lados del micrófono.
Wow, qué loco estar de este lado, pero me gusta, está divertido.
Además hablemos por favor de la voz de locutor. Toño, además de ser nuestro director de arte y de fotografía, cuéntanos un tris, así haznos un pitch de 30 segundos sobre ti.
Bueno, continuando con uno de los episodios anteriores de las etiquetas, voy a empezar a etiquetarme.
Me encanta.
Sí, soy una persona libre, me considero una persona libre. Soy una persona cercana, creo que esa es una de mis banderas, ser cercano. Creo que mi Instagram lo dice, ser cercano es una de mis banderas. Soy realizador audiovisual, digamos, mi oficio es estar detrás de la cámara. Trabajo, digamos, con las bibliotecas, me gusta estar muy cerca de la gente, soy fotógrafo, así que aparte de video hago fotos, y ya,
mejor dicho,
creo que soy feliz.
Creo que ya lo primero que resaltar acá, a uno cuando le preguntan uno qué es, quién eres, preséntate, casi siempre lo primero que decimos es nuestra profesión, y de una fue soy cercano, soy libre, y precisamente por esas características fue que hoy dijimos necesito una persona así precisamente para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar un poquito del concepto del amor, de esas definiciones del amor. Es un tema que a todos nos encanta hablar de amor, de desamor. Creo que literal es el tema con el que más conecta mucho la gente, porque el amor está en todo, literalmente. Yo creo que es uno de los pilares de nuestra vida y no necesariamente el amor solamente romántico, ¿no? Como el amor, como energía, como creación, como todo. Y creo que necesitamos una persona libre porque el concepto de amor para una persona libre puede ser muy diferente a alguien como mucho más tradicional, que a ver, yo no sé que sea muy tradicional, pero dentro de lo no tradicional, soy tradicional, como que mis concepciones de no sé qué, soy muy de la monogamia, lo que sea, bla, bla. Es más, hasta ahora estoy medio empezando a experimentar lo que es la soltería y lo que sea, porque nunca en la vida lo había tenido. Entonces, son conceptos y debates como divertidos y por eso te necesitábamos hoy aquí.
Y creo que no está mal ser una persona conservadora, pero ser conservador o conservadora por elección. Y creo que ese, digamos, ha sido en parte mi camino, como darme la posibilidad de probar, de conocer, de reconocer mis propios límites y a partir de ahí construir mi propia definición o mi propia existencia de lo que creo que es
el amor.
El amor, ya sea, como decías, puede ser, vamos a ver hacia dónde lo llevamos, si vamos a hablar del amor, sexo sentimental, o si vamos a hablar del amor propio, o si vamos a hablar del amor por lo que hacemos, por el oficio, por nuestra familia. No sé, el amor es amor.
Wow. Empecemos por ahí. ¿Te ha cambiado mucho la concepción como del amor en general a través de tu vida?
Sí, absolutamente. Absolutamente. Crecí en una familia muy conservadora en prácticamente todos los sentidos y todos los aspectos. O sea, mi familia es costeña, de los dos polos de la costa, Cesar y Córdoba. Y pues son regiones donde, aparte de ascendencia árabe.
Igual que mi familia.
Ajá. Entonces tenemos ahí como esa concepción cercana, no tan lejana, de los matrimonios por conveniencia, ¿no? De esta familia necesita una mujer para que se case con este hombre. Sí, tengo a mi hija y no puedo tener más de una hija soltera porque entonces mi familia se vuelve una locura y entonces a ella hay que casarla y hay que ver con quién la casamos, ¿no? Y pues los matrimonios por conveniencia han sido históricamente muy populares. Entonces creo que en esas regiones ha sido algo que ha proliferado y crecer con la visión del hombre y la mujer, el hombre provee, la mujer está en la casa, el hombre va a la finca, trae su comida, la plata, los alimentos, la mujer se carga de criar a los hijos. Tuve que empezar a romper ese esquema creo que no fue fácil al principio, choqué mucho con la figura paterna. Choqué mucho con la figura de mi viejo, que es un ser hermoso, divino, que ha tenido una transformación bellísima, pero que en muchos momentos me cuestionó, porque yo sabía que mi abuelo, mis abuelos, tenían relaciones por fuera de la familia. Creo que es más común de lo que creemos, ¿no? Quizás muchas personas lo simplemente lo damos por sentado, como, ay, sí, mi papá es una persona infiel y es porque él es así y mi mamá lo decide soportar y es porque ella es así y esos son sus acuerdos y esos son sus límites.
Y siempre es el hombre el que es el infiel y la mujer la que lo aguanta. Normalmente, generalmente, tradicionalmente,
ese es
las familias y más las de la costa era como, yo soy la oficial, mientras yo sea la oficial, todo bien.
Tal cual. Entonces, acercarme a esa figura de lo masculino desde ese lugar y viéndolo no solamente, digamos, con mi padre, sino con tíos o con los abuelos o los amigos de los amigos de los amigos, y que ese fuera el status quo, me generaba mucho ruido. Y no sé exactamente de dónde viene mi necesidad, digamos, de acercarme a lo femenino, pero lo he hecho a lo largo del tiempo, con el paso de los años, con permitirme conocer mi feminidad para también conocer ese otro lado, porque se aceptan ese tipo de cosas, porque permito que una persona me proponga esos límites y yo los acepte de una forma tan natural, por cuidar una estructura, por preservar la familia. Entonces siento que ha cambiado mucho. También cambió mucho cuando decidí irme a los 19 años de Bogotá y me fui para Buenos Aires. Y en esa libertad y en ese espacio ajeno, distante, absolutamente revolucionario, político, que es Argentina, empecé a permitirme cuestionarme a mí mismo.
¿Y qué fue ese primer cambio que tuviste en el concepto del amor? O sea, hoy, porque ya sabemos que has vivido muchas cosas y muchas cosas que tal vez las personas que tú dices, soy conservador por elección y no como porque es solamente lo que aprendí ya. ¿Cuál fue eso que empezó a cambiar en ti?
Wow. Luego de una relación que tuve que duró como 5 años, más o menos, tuve mi primer espacio de soltería.
Ok.
Y antes de eso, había cuestionado a algunas personas de mi forma de relacionarme con los demás, pero no había hecho una deconstrucción profunda donde tuviera que mirar mis zonas oscuras y decir, bueno, estoy en esto, estoy actuando bien, en esto estoy cuidándome y cuidando a la otra persona, y en esto estoy siendo absolutamente descuidado, irrespetuoso, estoy transgrediendo las barreras de lo permitido por ambos en esta relación. Entonces creo que ir a terapia en un momento en el que tuve mucho miedo de volver a enamorarme, me sentí paralizado. O sea, terminó esta relación de 5 años, estuve un tiempo solo y luego profundicé, digamos, un vínculo que existía de forma muy superficial con una mujer, y después de ese tiempo nos encontramos de forma ya muy profunda y muy intensa, y nada, tuve mucho miedo porque no sabía cómo sentirme, no sabía cómo expresarme, no sabía muy bien hacia dónde quería llevar la relación, porque estaba en un punto en el que tenía que decidir si me quedaba en Argentina o volvía a Colombia, y me paralicé. No sabía decir te quiero, no sabía si decirle te amo, no sabíamos construir identidades ni personal ni colectiva. Entonces fue como, bueno, tengo que ir a terapia. Afortunadamente apareció mi psicólogo en la vida. Y aparte es un psicólogo sexólogo, digamos, es un especialista en temas de sexualidad. Y ahí, digamos, se rompió algo. Ahí se quebró algo porque me permití tener conversaciones más honestas conmigo.
Ok. Y cuando hablamos de que eres muy libre, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver como tu libertad en el amor? ¿Cómo has experimentado esa libertad en el amor, en tu definición de amor, en tu acercamiento a él? ¿Y lo que hoy en día hace que tú tengas una relación de cierta forma, de una forma diferente?
Y creo que uno de esos principios es escucharme a mí primero.
Okay.
Ser consciente de si lo que estoy haciendo es porque realmente lo deseo o porque estoy permitiendo que un comentario, que una persona, que una situación esté ejerciendo cierta influencia sobre mí y actúe de forma autómata. Okay. Creo que eso es uno de los aspectos. Luego, ya en actos, digamos, directos y específicos y entrando al grano.
Sí, entremos pues.
digamos, cuando chiquito tuve alguna vez un beso con un amigo digamos, esas pijamadas sí. Y a escondidas y bueno, estamos durmiendo los dos en la misma cama, todo el mundo está durmiendo y esos primeros roces, como acercamientos, creo que quizás esa fue una de las primeras cosas que dije, ah, mira, está bueno, como besarse con un hombre, con un amigo, un niño, no se sintió mal, al contrario, estuvo bien.
Okay.
Y luego lo volví a hacer también estando en Buenos Aires en una fiesta. Hubo un tipo por el que sentí mucha atracción y me empezó a coquetear. Dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Besémonos. Hay amigos y amigas que quizás estaban en ese lugar y no tienen ni idea de que eso sucedió. Me fui como, aparte tengo eso, como que esa libertad también me permite estar en contextos cercanos y permitirme explorar. Entonces a veces me voy y veo cómo son los lugares, las fiestas, las personas desde la distancia y en una de esas, digamos, se dio esa posibilidad, nos besamos y luego de ese beso sentí como, quizás no, quizás los hombres no me generan una atracción o una pulsión sensual, erótica, sí. Como la que me producen las mujeres. Nunca estuve, digamos, más allá del beso con un hombre y me genera, digamos, esa intriga por lo menos para adentro, como será que me gusta el falo, como lo quiero
no.
Parte de mi vida, pero por ahora no me llama. Esa es una de las formas. También, digamos, luego de esta experiencia temerosa, digamos, con el volver a enamorarme, decidí empezar a salir con personas poniendo límites, poniendo distancia, como no, yo no me quiero enamorar o no quiero tener una relación monogámica.
O sea, relaciones abiertas, empezaste como a
empecé a probar relaciones abiertas.
Wow.
Y ahí tuve una donde fue muy interesante lo que empezó a pasar.
Sí, porque, está riendo porque será, o sea.
Oye, porque ella y yo, digamos, nos empezamos en un punto a entrar en un límite borroso que a mí me pareció lindo en su momento de poder escuchar cómo eran sus otras relaciones, cómo ella me contaba a mí cómo eran sus relaciones con otras personas con las que estaba saliendo y yo le contaba
sentías?
También.
¡Qué locura!
Es loco porque sientes que es una amistad. No. Es en parte una amistad. No lo sentía como una amenaza, porque siento que eso a alguna persona, a alguien le puede pasar que le dé pavor, como escuchar a la persona que desea hablarle sobre su deseo por alguien más y no solo por su deseo, sino porque activó ese deseo, le hizo clic a ese switch. Creo que era una persona, ella me dijo que él trabajaba, si recuerdo bien, trabajaba en Boca Juniors.
Okay.
Y luego de llevarla al estadio, como que se fueron y tuvieron una salida medio romántica y ya después pasó lo que tenía que pasar, porque se fueron a motelear, tal. Y todo esto me lo contaba mientras estábamos en un escenario de absoluta intimidad, ella y yo en la cama, como explorando lo nuestro, ¿no? Como lo conjunto. Sí. Entonces, digamos que eso duró hasta que ella me manifestó que efectivamente se estaba enamorando, que tenía intenciones de algo más.
¿Y tú no?
Y yo no.
Ya.
Yo no. Yo en ese momento estaba bien así.
O sea, ¿has tenido alguna vez una relación abierta donde estés enamorado de la persona? Lo
creo
puse
no.
Existencial. Ok, no.
Creo que no.
Ya,
sin
o sea,
decir
te
que no sentí un amor.
Fue.
Claro, pero es que, perdón, creo que no sentí enamoramiento, digamos, como esta locura absoluta de no puedo vivir sin esta persona. Creo que ese es el enamoramiento, ¿no? Lo definen como ese estado loco de no poder sacarse a esta persona de la cabeza. Bueno, dicen que dura 6 meses, o hay personas que, psicólogas
que
dicen que
dos años
y que ese es como el tope y a partir de ahí tienes que empezar a vivir.
Construir cosas.
A construir. Importantísimo el construir. Pero no, con esta persona sentía mucho amor por ella, pero creo que no estaba en un estado de enamoramiento.
Ya, y experimentaste, por ejemplo, también alguna especie de, o sea, ya sabemos que no eras monógamo porque era relación abierta, pero tuviste en algún momento un poliamor, porque para las personas que solamente están escuchando este capítulo, quiero que sepan que aquí el señor tiene una camiseta que dice, ¿cómo es?
Dios es poliamor.
O sea, quisiera saber, ¿alguna vez has tenido un acercamiento al poliamor? algo que tú digas, bueno, me nutrió todo este concepto que hoy tengo de maneras de cómo relacionarme con el amor.
No, no, nunca tuve una relación poliamorosa donde fuéramos como tres personas en una relación, o que ella tuviera una relación oficial, digamos un noviazgo por fuera, o tuviera otro novio, sí. Como el meme, tengo otro novio. No me ha pasado y... no sé si sería un buen match. Novio poliamoroso.
No, yo creo que yo, o sea, jamás, uno no debe decir de esta agua no beberé porque es que termina ahí. Pero por mis características, yo de verdad creo que es que definitivamente no. O sea, cuando estábamos hablando de cómo creamos este capítulo, no sé qué, me acuerdo que llegamos fue porque dijimos mucho cómo concibes tú el amor. Y estábamos hablando como que hoy en día en nuestra sociedad se ve mucho como es que el amor es libertad y el amor es como que yo puedo hacer absolutamente todo y... yo estoy en acuerdo, pero también en desacuerdo con esa concepción, y es que para cada persona el concepto de amor va a ser muy diferente. O sea, en un momento nosotros caímos en cuenta de que teníamos un punto en común, y es que veíamos más el amor como una construcción, como un... porque una construcción implica que yo doy, tú das, y estamos construyendo un tercero que es diferente y ajeno a lo que es cualquiera de los dos. Y dentro de ese dar y dar, obviamente siento que está la libertad, es necesaria para que sea una relación sana, por lo menos. Pero ese concepto de amor cada vez como que lo... a veces lo tergiversamos mucho y lo cambiamos como para que se adapte a lo que queremos que sea y que puede a veces rayar mucho como con las otras personas. ¿Tú qué entiendes por amor hoy? Ya después de todas estas experiencias que dices, me permití experimentar, me permití, y dije, eso no es para mí, me permití tener una relación abierta y dije, bueno, no me enamoré, lo hice como mientras la persona me gustaba, pero no estaba enamorado. Y hoy, que creo que sí estás ya en una relación monógama, sí, por convicción y por decisión, ¿qué es para ti el amor?
Wow, lo pensé mucho cuando me propusiste estar acá, y leí muchas cosas, pero creo que genuinamente lo que me nace de adentro es que el amor es un diálogo. El amor es un diálogo con la persona que está afuera, y es salir de uno, es dejar de pensar de forma narcisista en todo lo que yo quiero y cómo quiero que sean necesariamente las cosas, sino en compartir con el otro, con el dos, que no necesariamente el dos tiene que ser una persona, el dos puede ser lo que sea, sí. El dos puede ser lo que hablábamos al principio, el dos puede ser la familia, el dos puede ser tu oficio, el dos puede ser tu novia, el dos puede ser tu perro,
tus tres
lo que
novios,
quieras, tus tres novias, sí, si prefieres, pero creo que es el diálogo con la diferencia.
La diferencia.
Sí.
Ahorita hablábamos desde el inicio que el amor es esa, para mí es como una energía, de verdad también, que va rigiendo todo nuestro comportamiento. O sea, creo que desde el amor se construyen las mejores cosas, pero también el amor puede ser, claro, como para cada persona el amor es algo diferente. El amor siento que es algo que se tiene que poner sobre la mesa. El concepto de qué es para mí el amor, qué significa estar contigo, para dónde vamos y cuáles son como nuestros mínimos y nuestros no negociables. Que siento que eso hoy en día es lo que tal vez se ha perdido dentro de, no sé, la libertad y solamente vivamos el momento y no sé qué. Y falta ese diálogo y ese poner sobre la mesa que esperamos del otro.
Total, y es que creo que tiene que ser un equilibrio, porque es también el concepto, es el diálogo, es la palabra, es el diálogo con la diferencia, pero también es la sensación, porque el amor no nos vamos a poner a inventar, el amor es sensación. El amor es la pulsión de querer estar y compartir con ese otro, con esa otra persona, con esa otra entidad, con lo que sea. Es sensación en gran parte. Cortázar decía, pobre el amor que del pensamiento se alimenta.
Okay.
Y es como, bueno, si tú nutres tu amor a través de las ideas, tienes algo ganado, quizás un terreno, porque sabes o reflexionas acerca de lo que quieres, pero no estás entregándote a las emociones, estás coartando tus impulsos quizás, ¿sí?
Okay.
Porque muchas veces es, y me di cuenta un poco en terapia, que yo era un gran descriptor de mi vida, y yo estuve, y yo fui, y yo vine, pero me costaba mucho llegar al me sentí así. Okay. Esta situación me generó temor, esta situación me generó gusto, esto me despertó plenitud, y eso ha sido algo muy importante para mí, reconectar con la emoción y no conceptualizar todo. Entonces creo que tiene que ser un equilibrio.
creo que ahí hay un punto importantísimo. El amor, por ejemplo, algo que se me vino a la cabeza hablando de definiciones, el amor es bienestar para mí. Y para que haya bienestar tiene que haber equilibrio precisamente, y un equilibrio también entre lo emocional y lo racional, porque cuando uno a veces es solo emoción, termina pasando que, como dijimos, que hay distintos tipos de amor, pasa que entonces un amor queda bien atrasito, que termina siendo el amor propio, que el amor propio entendémoslo también como en este contexto de relaciones, poner límites, saber cuáles son mis no negociables, saber hasta dónde llegas tú y hasta dónde llego yo, como cualquier persona, y esto puede ser una relación de amigos, de pareja, de todo, que todo tiene que tener límites y como bases, y siento que es un diálogo constante de, mira, estas son mis expectativas, estas son las tuyas, un diálogo de la cabeza, del corazón, porque el amor no es solamente esta vaina etérea, sino el amor también se siente, se piensa, se... Y, ¿cómo saberlo? Yo creo que la manera más fácil de verlo, que el amor también es racional, es cuando uno proyecta, ¿no? Porque la proyección implica dedicarle tiempo para pensar a la persona. Cuando hablamos de la construcción, el amor implica, me siento a pensar qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, nuestros futuros van hacia el mismo lado o definitivamente van hacia lados diferentes. Y si no le metiéramos tampoco este factor, a veces racionalidad, pues seríamos un desmadre de solamente emociones, y eso creo que tampoco nos lleva a ningún lado. Pero que a veces que mucho nos puede costar este diálogo.
Sí, sobre todo para las personas que están como en esa búsqueda de vivir juntos, de crear una relación a futuro, es como, bueno, ¿cuáles son nuestras bases? ¿Queremos hijos o no queremos hijos? ¿Queremos mascotas o no queremos mascotas? Porque ese tipo de cosas que quizás se responden muy fácil con un sí o un no, y al principio quizás no es tan importante, luego cuando estás en una convivencia te llevan a pensar como, oye, no, quizás yo sí quiero un hijo, yo sí quiero una hija, y eso te cambia la relación con el mundo, y esas diferencias a veces son irreconciliables. Entonces desde ahí quizás hay que pensar un poco el amor en la previa, ¿sí? En el encuentro, en el relacionarse, como quiero empezar a entregarme a construir algo juntos o no, o mejor cerramos hasta acá, ponemos los límites y vamos a construir o no.
Y saben que siento que pasa mucho hoy en día, que no nos digamos mentiras, hoy en día el amor la mayoría de veces empieza desde la conexión 100% sexual y desde el desarrollo de lo que tenemos ahí, y es muy raro el caso, a menos pues si uno es todavía como más pequeñito, ahí sí, pero ya más grande como que viene, es mucho más solamente esa atracción que uno siente por la persona, y te vi y me gustaste y me no sé qué. Y yo sí soy fiel creyente de muchos de los postulados de Freud, que la sexualidad de verdad atraviesa demasiado nuestra vida entera. Y cuando nos pasa esto, escuché un podcast buenísimo que hablaba de la soltería, en donde nos decían una cosa, y es, uno, el enamoramiento empieza a partir como la tercera cita. Tú en la tercera cita ya te estás enamorando de la persona, y tú en la tercera cita muchas veces como estás tan metido en ese mundo y en ese, no sé, como en esa nube de lo que se siente, que no hay nada más delicioso que sentir esas mariposas, ese, no sé, esa emoción nueva como de estamos, no sé, empezando a construir algo divertido, diferente, no sé qué, bla, bla. En eso se nos olvida muchas veces como nuestra objetividad, no hay nada que hacer. Es como si nos dopáramos y nos dopamos y se nos olvida literalmente algo tan simple como, oye, ¿cuáles es que eran mis básicos para una relación? Y me doy cuenta mucho tiempo después de, oye, no cumplía con nada de lo que yo estoy buscando en una pareja. O sea, no cumplía nada, pero porque estaba tan metida en el amor y en lo que es la vuelta, que se me olvidó que lo primero era el diálogo, la racionalidad también un poco de, si sí, vamos para el mismo lado o no, porque no, que es que se va a ir a vivir a Hong Kong mañana y yo aquí dándole todo y se me olvidó porque estaba enamorada. No, como que es una locura.
Sí, y digamos que dentro del amor es lindo arriesgar, ¿no? Porque siento que eso también, digamos, es una cuestión linda. Me acordaba de una conversación que tuve el fin de semana con unas amigas sobre el feminismo, como el feminismo nos ha obligado a cuidarnos entre todos y todas, pero a la vez nos ha hecho a algunas personas poner una barrera sobre la emoción, como entregarse a arriesgar, a soltar. Y es como, no, quizás tengo que hablarlo primero y tengo que decir esto y llegar a este acuerdo. Pero digamos que pensando en lo que decías ahorita, el amor nos obliga a ponernos en un lugar a veces incómodo del descontrol. Y eso también está bien. O sea, como si tuviéramos $1,000,000 y lo fuéramos a invertir en un negocio, somos muy cuidadosos con el negocio y hacemos un estudio de mercado ni el hijo de madre para saber si vamos a invertir ahí esa plata o no. Mientras que en el amor es como, no sé si me conviene o no, pero voy de cabeza, güey, puta.
Sin mente como las Barbies,
marica. Y ahí es donde tiene que estar el equilibrio, güey. Como yo también, ¿qué es lo que quiero para mí en este momento? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Sí. Y desde ahí negociar un poquito. Como no, no es una transacción, pues, donde vamos a tener que estar todo el tiempo negociando. Sí. Que un poco sí, pero no todo el tiempo. Y hay que soltar, hay que arriesgar también un poco.
Qué chistoso que lo digas, porque siento que me pasa mucho. Yo soy una persona que en todas las áreas de mi vida me encanta tener el control. A mí me encanta saber qué es lo que va a hacer mañana exactamente, cómo me va a organizar, estar pensando todo el día. Y en un área que en verdad estoy así como una vaca loca que literalmente dijo sí de cabeza y ha sido en el amor. Y hasta ahorita, por primera vez en mi vida, yo creo que he entendido que el amor no tiene que ser solamente este desfogue emocional y la pasión que está delicioso, que esté y está muy chévere, pero que eso también, para que haya construcción eventualmente, teniendo en cuenta que el amor pasional se acaba, queramos o no queramos, se acaba, y a menos de que tú seas una persona que solo quiere amor emocional, o sea, así desfogue, entonces pues vas a pasar de relación a relación, así, que cuando caemos en cuenta todas esas cosas, entonces sabemos que hay mínimos y bases que tenemos que pensar y decir, sí, soy súper pasional y vamos para adelante y la conexión sexual y lo que sea, eso es delicioso, es espectacular sentirlo, pero también no se nos olvide que hay que tener en cuenta cosas como que yo nunca, nunca en la vida me había puesto a pensar, estos son los mínimos para mí de una relación. Oigan, esto es una locura. Llevo muchas relaciones en mi vida. Yo soy, again, ya lo dije hace poquito en un capítulo, he sido la eterna novia, he tenido muchos noviazgos, nunca he estado sola, esta es la primera vez en mi vida desde que empecé a tener novias, que estoy sola. Y es la primera vez que entonces he tenido tiempo para sentarme a pensar, a decir, óyeme, ¿qué es lo que yo quiero en una pareja y qué es lo que no? Y me di cuenta que muchas de las cosas que no quería las tenían todas mis parejas. Porque me montaba en la vaca loca y decía, vamos pa adelante como sea. Uh-huh. Y eso hoy en día digo, mi madre está mal. O sea.
Y ahí es fundamental conocerse. Sí. Ahí es fundamental darse el tiempo, el espacio para conocerse. Porque yo en ese tiempo también en el que tuve, digamos, esos años de soltería, me di cuenta de que conectaba mucho o era un enamorador compulsivo prácticamente.
Okay.
Sí, como me que persona con la que salía, mis formas de estar pendiente de esa persona, por más de que yo le dijera no quiero nada, no quiero que nos enamoremos, quiero que esto sea algo pasajero porque yo tengo otras prioridades o quiero hacer otras cosas, o simplemente no me interesa, en mis formas yo generaba y hacía que la otra persona se enamorara.
Ay, no te creo, o sea, tú y yo hubiéramos sido una combinación fatal. Letal, porque yo soy la enamoradiza compulsiva. Yo soy la que al revés nunca ha podido como decir, esto es solo físico, se quedan físico. Porque, a ver, la mayoría de mis relaciones han sido relaciones muy largas, que casi todas han empezado con, esto no es nada serio, vamos a mirar qué, vamos a pasarla bien, y nuestras acciones no dicen lo mismo. Y en todas nos terminamos enamorando y lo que sea. Y hasta hace muy poco fue que por primera vez dije, bueno, quiero intentar tener algo que sea solamente así por conocerme, por explorarme, por explorar precisamente estos conceptos que decimos hoy en este capítulo, el concepto del amor, para que tú sepas qué es el concepto para ti, lo tienes que vivir tú, no lo que te dijo tu mamá, que es el amor, no lo que te dice la sociedad, que es el amor, lo que para ti es el amor, porque, por ejemplo, para una persona que intentó salir y comerse mucha gente y no sé qué, y no le gustó y no se sentía cómodo, está perfecto también, no quiere decir que es que el amor tienes que haber pasado por 8 personas antes de encontrar la que es y nada de esas cosas que a veces también ahora nos dicen, pero se le está yendo para el otro lado y es, antes era todo súper conservador y tiene que ser así, ahora todo tiene que ser súper liberal y tiene que ser así, tampoco, pero para precisamente poder llegar ahí tenemos que conocernos y experimentarnos y ahí fue que me di cuenta de que yo soy una enamoradiza eterna, o sea, no he tenido nunca, hasta el sol de hoy, no he tenido una cosa en donde no me termine involucrando sentimentalmente. Y lo quiero tener, no es que no me estén obligando, lo quiero tener en algún momento. Y es como...
Y ahí hay una pregunta que me parece fundamental. Y el amigo que me la hizo, yo tenía en ese momento como 17 años y lo vine a entender mucho más adelante. El Alberto, si nos estás escuchando, Beto, te amo. Me enseñó a preguntarme mucho más para qué en lugar de por qué.
Okay.
Y luego pude empezar a hacer estas preguntas de una forma mucho más madura y aplicarlas a mis relaciones. y no es por qué me estoy involucrando con esta mujer, sino para qué.
Okay.
Un poco para qué. Para llenar un vacío emocional, para saciar mi ego, para llenar mi vasito de vanidad con halagos, o para involucrarme realmente en una relación con alguien más, para generar un vínculo, para crecer juntos. Entonces, ¿por qué y para qué? Está ahí la diferencia. Y el para qué, créeme que ayuda a abrir puertas adentro de la mente y a acercarse desde un lugar de mucho más cuidado, no solamente en el amor, en la vida en general. ¿Para qué quiero trabajar en este oficio? ¿Para qué quiero salir a tomarme una cerveza con un amigo?
Uy, total. Y creo que nunca nos lo preguntamos en una pareja. O sea, jamás en la vida me hizo la pregunta de ¿para qué? Si no, hay ¿por qué estoy con esta persona? Porque es linda, porque me trata bien, porque me veo construyendo algo, pero ¿y para qué? Ahí es donde vendrían todas las preguntas que deben ser antes de que yo he cometido el error de que no me las hago, sino porque después que caí en cuenta que fue como... Y es, antes de, hazte las preguntas de ¿para qué? ¿Para qué necesito esto en mi vida? O ¿para qué? La primera pregunta, ¿para qué necesito conocer a la otra persona antes de montarme la vaca loca? Porque yo era así, desenfrenada.
¿Para qué me abro Tinder?
¿Para qué? No quiere decir que no lo hagas, sino para que sepas qué es lo que estás haciendo. Quiero saciar una necesidad física, por ejemplo. Todo bien, hágale. Quiero saciar, en cambio, creo que esto tiene un tinte de no sé, estar solo, sola. Necesito constantemente alguien cayéndome, alguien diciéndome, alguien no sé qué. ¿Para qué? Y ahí es donde uno empieza a mirar también como qué cosas tienen que trabajarse. Porque esto sí, por más cliché que suene, uno nunca va a poder tener o no vas a tener la mejor relación con alguien más hasta que no también trabajes la relación contigo. O sea, todo empieza desde acá, y cuando nos ponemos a llenar vacíos y llenar cosas con el otro es cuando se empiezan a poner cargas en la relación y en el no sé qué. Y ese concepto de amor se nos termina distorsionando un montón.
Sí, y que también siento que pasa mucho cuando estamos en esa adolescencia y postadolescencia, que tenemos la ilusión de que sea para siempre, ¿no? Queremos que todo sea para siempre. La carrera que elegí, que sea para siempre. Los amigos y las amigas que tengo, que sean para siempre. Y también, volviendo a otro episodio, perdón que los mencione todos, pero estoy detrás de cámaras, así que los he escuchado y me encanta.
Para que vayan y los escuchen todos.
Siempre es posible cambiar. Y a veces, aunque duela perder esos primeros amores, son los que quizás te enseñan qué es lo que no quieres. Y eso también es muy importante.
Hoy justamente, o sea, mejor dicho, ahora sí hago mucho la tarea de escuchar muchos podcasts y por eso los traigo aquí. Hoy justamente escuché en uno de Despertando también, creo que era, hablaban del duelo. Y decía cómo nos cuesta, sobre todo a los seres humanos más que a otros, hacer el duelo de las cosas. Y el duelo es una pérdida, y una pérdida también es una pérdida en vida. Uno hace muchos duelos en vida. Y hay personas a las que les cuesta más que otras. Yo soy de las personas a las que les cuesta mucho, mucho soltar. Porque todo lo quiero para siempre, todo lo quiero. Me parece inamovible y no sé qué. Hasta ahorita que en verdad he hecho todo este ejercicio de decir, hay gente que viene a nuestra vida a veces a cumplir una función específica. ¿Para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me encontré a esta persona en este momento y no prosperó y no lo que sea? Tal vez tenía que aprender cosas de mí. Tal vez tenía que aprender o expandir mis límites de lo que es el concepto de amor y darme la oportunidad de vivir otras cosas y empezar por amarme más a mí misma y volver a terapia. Un montón de cosas que cualquiera aquí pueden traer a colación y decir, oye, sí, me está sonando por este lado, porque la vida es un constante duelo. Y entre más rápido hagamos las paces con eso, más rápido podemos aprender cómo llevar esos procesos sin saltárnoslos. Porque no es como que, ay, es un duelo ya, siguiente, sino hay que hacerle a veces el debido proceso a cada cosita, a cada perdidita que uno tiene en la vida, por chiquita o por grande que sea.
Total. Todo se transforma. Nada se pierde. Gracias, Jorge Drexler, por tanto.
Ahora, mi querida... Ay, espérense. Hoy tenemos dos dinámicas. Hoy no solamente hay una dinámica. Tenemos la de las preguntas y una que nos trajo aquí el señor, que estaba medio... Dijo, yo tengo una y se las va a proponer y va a ser como más o menos sorpresa para todos. Así que con cuál quieres arrancar.
Arranquemos con las tarjetas.
Sí,
me gusta.
Entonces, la coges llenas de tu energía, las que te suenen, las que te llamen la atención, y hacemos las preguntas.
Ahí estamos. ¿Cuántas?
Como cuatro.
Listo. Vamos entonces por esta.
Yo no me aguanto. La curiosidad mató al gato.
Vamos por esta. vamos,
hay una divertida. Hay una que habla un poco de la parte de conexión.
Ah, vamos por esta, ya fue.
Listo. Están bien divertidas. Entonces, vamos a empezar con esta. Aquí, que ya nos contaste en qué trabajas, ¿cuál es el mejor libro que te has leído?
Uy, güey.
Al menos en el último año, o alguno que te haya marcado mucho, porque creo que nos vas a poder decir como 100.
Sí, leer es hermoso. Si no pueden leer, por la razón que sea, escuchen audiolibros. El mejor libro que me he leído...
Qué lindo que le hayas leído justo a él esta pregunta.
Sí, tremendo. Creo que... no sé si es el mejor libro que me he leído, pero es un libro que me marcó profundamente. Es el único libro que me he podido leer en un día.
¡Wow!
Y fue porque me enamoraron los detalles de la historia. Es La luz difícil, de Tomás González.
Wow.
Ojalá algún día lo pueda adaptar al cine. Me encantaría.
La luz difícil.
Me encantaría.
Una mini sinopsis como para alguien que diga, tal vez me gustaría leerlo.
Es un libro que cuenta la historia de una familia que está viviendo en Nueva York. Uno de los hijos del protagonista es cuadrapléjico y quiere aplicarse la eutanasia porque no soporta los dolores. Y en el estado en el que él vive, es una familia colombiana, en el estado en el que él vive no es legal. Entonces es el proceso de la familia de acompañarle en su trayecto o en su camino hacia... encontrar la muerte, y a través de encontrar la muerte, pues encontrar su plenitud, que justamente es el irse. Sí, es tremendo.
Duro. Bueno, vámonos con uno de los jueguitos, porque hay dos picantes. La pregunta picante: si solo pudieras quedarte con una posición sexual por el resto de tu vida, o sea, no puedes hacer ninguna otra,
es la única,
¿con cuál te quedarías?
Yo creo que el misionero.
Okay.
Me gusta. Siento que permite contacto visual, y el contacto visual me parece una forma del erotismo muy bonita. Y a la vez es como un buen ejercicio para el cuerpo y se siente muy rico, así que
misionero. mira tú, término tradicional. De 5 a 7 palabras, comparte una lección que tú digas que vale oro, de lo que sea.
Una lección que vale oro en 5 a 7 palabras. Creo que la felicidad me parece primordial, me parece esencial. Entonces diría como no se olviden de buscar su felicidad.
¡Bien! ¡La logramos! Por allá atrás también aplaudiendo, George. Y último, para ya irnos también a tu juego, tenemos que jugar tirar, matar o cazar. Tirar como de tener sexo, matar o cazar. Entonces, tenemos que hacerlo como con personajes famosos, pues porque que así los vamos a conocer todos. Entonces, a ver, yo te digo una a ti y tú me tienes que decir una a mí. Tirar, cazar o matar... es que no sé cómo son tus gustos de mujeres, pero vamos a irnos con los icónicos. Dua Lipa, Beyoncé y Karol G. Miren cómo meto a mí Karol G hermosa.
Wow.
Qué difícil.
Sí, qué difícil matar a una de estas tres potras hermosas. Como... qué difícil. Voy a matar a una de las Barbies. A Dua Lipa.
Wow.
Sí, por desconocimiento. Creo que es la que menos conozco. Yeah. Así que, Dua, lo siento. Tirar.
¿A quién te comerías, Antonio?
Tiraría con Beyoncé. Okay. Sí.
¿Y te casarías con Karol G?
Por ende, por cercanía, creo que podría tener más cosas culturalmente en común. Okay. Y conociendo mi forma de amar, creo que podría ser más cercano a Karol G. Así que,
¿cuál es tu forma de amar?
Ah, wow. Creo que mi forma de amar es mucho de la escucha. Creo que soy una persona que soy buena escuchando últimamente. Digamos que estoy... siendo una persona más ocupada, soy por primera vez una persona consumida por el capitalismo y el oficio, y a veces me cuesta ya un poco más, pero me gusta mucho escuchar, me gusta mucho compartir, me gusta mucho estar.
Muy tiempo de calidad y de todo.
Sí, sí, me gusta mucho compartir espacios, tiempos, palabras, y el diálogo, como pedir lo que necesito. Últimamente estoy siendo muy amigo de pedirlo. El otro día nos fuimos a dormir y le dije, Pau, mi amor, quiero que me digas cosas bonitas antes de dormir, como no ha sido un día fácil y creo que lo necesito, me gustaría.
Ay, eso está hermoso.
Y ella respondió con 1000 días después, era como, ya, por favor, no más.
Ay, qué lindo. Aún creo en el amor, aún creo. Y esto me parece hermoso. De verdad, para mí el amor es la fuerza más grande del mundo. Y yo creo que para cada quien hay una persona o dos personas o lo que sea. Y en algún momento llegará, cuando tenga que llegar, claro. Cuando uno esté en el momento también correcto para que llegue, siento.
¿Y si nos buscamos desde el cuidado?
200% de acuerdo. Y desde el diálogo, again, muy importante. Ahora vámonos con tu dinámica antes de acabar.
Bien, sí, pensaba en que hiciéramos una cultura chupística de canciones que tengan la palabra amor o love en el nombre o que lo digan en la letra.
Ok, se vale como tararear el pedacito.
Se sí, vale tararear, se como vale mala.
Bueno, yo lo voy a decir porque ustedes saben que yo no canto nada y pues con esta voz así ronqueta. La primera que se me viene a la cabeza... No, iba a cantar, marica. Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades.
Tal cual.
Y da murmura todo el mundo.
Temazo.
Temazo.
Lo nuestro es algo típico. Reñido es algo típico.
Qué canción tan hermosa.
Nada especial. Eso dirían los demás.
Wow.
Amor narcótico.
Qué gran canción. A ver. Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre.
Buena.
Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Gran canción. Sí, de desamor, pero amor.
Adentro tuyo es único amor amarillo. Uy, de Gustavo Cerati.
Ay, Dios mío, estoy estresándome porque me acabaron. Amor.
Tengo amor. Una en inglés.
Marica, sí, yo tenía como de Beyoncé, actually, ajá, la que dice Love Untouched. Dice como You've got my love untouched. You're the one I want. Ya vieron mi super canción, pero ahí está. Love, la logré. Uf, la sufrí.
What is love? Baby, don't hurt me.
Uy.
Don't hurt me no more. What is love?
Ay, güey, madre, creo que ahora sí ya perdí. Se me olvidaron todas. Pero bueno, además te doy el punto porque tú las tenías así rapidito. ¡Bravo! Bueno, una pequeña conclusión que tengas como de este capítulo.
¡Wow! Qué importante es escucharse a uno mismo para poder expresarle a las demás personas qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que necesito. Y también qué es lo que siento, permitirme sentir, también es muy, muy, muy importante. Entonces, si bien el amor es el otro o lo otro o la diferencia y reconciliarse, hacer las paces y entregarse a dar cariño, cuidado y afecto a esa diferencia, creo que no se puede hacer desde un lugar sano si no me sano, no necesariamente todo, pero si no me cuido yo primero.
Yes, retweet literalmente. Creo que un poquito es, hay muchas maneras de identificarnos y de conectarnos con el amor, porque tal vez puede que el amor sea uno solo, pero cada uno lo experimenta de una forma diferente. Y para esto necesitamos conocernos primero para ver cuál de todas esas formas se identifica con nosotros. Y a veces cuando hacemos el proceso invertido es cuando terminamos metidos en cosas que no nos damos cuenta, que no era para nosotros, que desde el inicio era como, pero eso siempre estuvo ahí, no lo vi, pues como no lo ves, porque no te das tampoco el tiempo, lo que dices, de conocerte, de construir, y creo que el amor de verdad es la fuerza más grande y más linda, pero el amor empieza por casa, empieza por uno, empieza por el diálogo, poner las cosas sobre la mesa, y también por experimentar y sin miedo y lo que quieras vivir y el tipo de amor que te funciona a ti, o sea, creo que hay demasiados... Hoy en día es mucho más fácil encontrar personas que se ajusten a distintas versiones de amor, y eso está perfecto. El mundo es muy grande, entonces a veces nosotros como que intentamos encajar en un lugar y hacerle esforzar también a la otra persona tu concepto de amor, y puede que simplemente no sea la persona para ti. Entonces es como una invitación a amémonos a nosotros de primeras para poder saber qué queremos, para poderlo poner sobre la mesa y para poder experimentar el amor desde la definición que tú le quieras poner, pero que sea algo lindo y algo tuyo. No de lo que te dijeron los demás que tiene que ser el amor, sino lo que te funciona a ti, siempre desde el respeto y desde construir algo sano y algo lindo. Así que no siendo más, se nos acabó el capítulo. Muchas gracias, Toño, por haber venido y haberte animado a estar a este lado de las cámaras. ¿Cómo te pueden seguir a ti también? Si te quieren comentar lo que sea, libros, todo lo que quieras tú también compartir.
Mi arroba en Instagram es antonio-sofan. Creo que es la red que más uso. Escríbanme y ahí voy a estar. Recomendaciones de libros también, lo que quieran, de películas, bienvenido sea. Gracias, Gio, por hacer cámara hoy.
Claro,
sí, ya no quería dejar Gio, de decirlo gracias. Antes de que se me olvidara, arroba Giorgio Música. Genial, sí,
y gracias. Y para sus Gio. Proyectos, estos dos cracks de verdad son un gran team. Claro, primero el mío. Mentira. Pero sí, o sea, para que los tengan en cuenta. No se les olvide seguirnos solamente en todas partes. Aquí, si nos están viendo en Spotify, el video podcast también lo subimos a YouTube una semana después para las personas que prefieren verlo ahí. No se olviden tampoco mandarnos sus historias, sus preguntas, sus anécdotas para comentarlo en la sección de Abby Responde. Lo pueden mandar a vivirsinpermiso.show@gmail.com y ahí nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo, porque del amor sí que hay mucho que hablar, así que en otros capítulos lo retomaremos. Adiós.
Gracias, Abby. Hermoso conversar.
Vivir sin permiso. ¡Tarán!